Seguimos en el mundo del derecho ahora con un tema de economía política, los tipos de cambio. Vamos a conocer qué son, la importancia que tiene, su función y cómo influyen con la profesora de Economía Política, Concepción González Rabanal. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Pues en primer lugar nos puede explicar qué son los tipos de cambio.
Pues los tipos de cambio son las equivalencias de una moneda en relación a las demás monedas. En nuestro caso, podríamos decir que el tipo de cambio representa la cantidad de euros necesaria para adquirir cualquier otra divisa o moneda extranjera. Es decir, cuál es el número de euros necesarios para comprar un dólar o para comprar cualquier otra moneda con la que quisiéramos realizar intercambios.
¿Y por qué son importantes y qué función tienen?
Pues son importantes porque permiten precisamente realizar los intercambios cuando estos trascienden las fronteras geográficas de un país, es decir, cuando tienen lugar entre estados que trabajan con diferentes monedas. Esto era frecuente hasta que en Europa se adoptó como moneda común el euro, pues que cuando nosotros realizábamos intercambios con Francia, con el Reino Unido, nosotros tenemos una moneda que es la peseta y ellos tenían su correspondiente moneda. Ese elemento de conversión era el tipo de cambio. Ahora en todos los países que pertenecemos a la zona euro tenemos la misma moneda, pero también es verdad que la Unión Europea realiza intercambios con otros muchos países del mundo y por lo tanto tenemos que tener ese elemento que nos permita transformar la equivalencia del precio de unos productos que bien exportamos o importamos en relación a los distintos valores que tengan las monedas con las que se realicen esos intercambios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hoy en día las economías cada vez son más abiertas, es decir, el grado de apertura de las economías es mayor, los intercambios y la dependencia de los productos que nos vienen de fuera, al mismo tiempo que las posibilidades que nosotros tenemos de intercambiar nuestros productos en los mercados internacionales ha crecido y eso, por tanto, con el objeto de facilitar esos intercambios, necesitamos conocer cuál es la equivalencia de unas monedas y otras, es decir, necesitamos conocer el tipo de cambio. Si no existiera este mecanismo que permitiera facilitar los pagos y los cobros con carácter internacional, papel que, como he señalado, desempeña los tipos de cambios en esos intercambios, pues los intercambios llegarían a estrangularse. Es decir, tendríamos una economía a nivel internacional equivalente al trueque, un modelo económico históricamente totalmente superado. Por lo tanto, los tipos de cambios agilizan y facilitan estos intercambios. Además, determinan en gran medida la competitividad de los productos en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque nuestros productos o los productos que nosotros adquirimos fuera, lo que nos cuestan o lo que nos pagan por ellos, va a depender no solamente de lo que ha costado fabricar esos productos, sería el coste de fabricación de esos productos, sino del precio de adquisición o de pago que tengan esos productos cuando las transacciones son de carácter internacional. Por lo tanto, el valor que se dé a nuestra moneda en relación a las demás monedas, es decir, el tipo de cambio que se determine, va a condicionar el precio final de esos productos que se intercambian en mercados que exceden nuestras fronteras geográficas. Por tanto, cuando se habla de competitividad internacional, evidentemente los costes salariales, los costes de fabricación, la productividad con la que se obtienen esos bienes es muy importante, pero también un elemento que pudiéramos decir que está fuera del aparato productivo, que es un elemento de carácter estrictamente de política económica, como es la determinación del tipo de cambio, sí que influye a la hora de determinar la competitividad y el atractivo de esos intercambios.
¿Por qué se habla de tipos de cambio en plural?
Más que de tipos de cambio, habría que hablar de sistemas de tipos de cambio, es decir, de aquellos mecanismos en virtud de los cuales se fija o se determina el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es el valor, como he señalado antes, de una moneda en relación a las demás. Lo que ocurre es que la forma de determinar ese valor puede ser diferente. Desde la teoría económica, normalmente se hace una clasificación en tres categorías de sistemas de tipos de cambio. Se habla de sistemas de tipos de cambio fijo, de sistemas de tipo de cambio flexible y de sistemas de tipo de cambio mixto. Evidentemente, este combina elementos, como veremos ahora, de uno y de otro. Desde esta clasificación, ¿qué se entiende por un sistema de tipos de cambio fijo? Pues un sistema de tipo de cambio fijo es aquel en el cual las autoridades económicas, las autoridades que tengan capacidad para ello, en algunos momentos en nuestro país el Banco de España, en otros momentos el Ministerio de Economía y Hacienda, en otros momentos un organismo supranacional que determina cuál es el tipo de cambio, como sabemos, al pertenecer a la zona euro hemos perdido esta potestad a nivel estatal, pues es el que determina cuál es ese valor de equivalencia de unas monedas que con otras. En este sistema hablaríamos de tipo de cambio fijo. Una autoridad, la que tenga competencia asignada en ese momento, es la que determina su valor. El sistema de tipos de cambio flexible nos lleva necesariamente a hablar de aquellas variables que no autoridades, no agentes, sino variables que inciden en su determinación. Y estas variables van a depender de las exportaciones y de las importaciones, o si queremos, de la oferta y la demanda de divisas. No hay que olvidar que el tipo de cambio es un precio, es el precio en nuestra moneda del resto de monedas. ¿Cómo se determina ese precio? Pues como en cualquier mercado en el que no hay ningún tipo de interferencia, ese precio se determina por el libre juego de la oferta y de la demanda. Aquí hablaríamos de la oferta de divisas y de la demanda de divisas. Por lo tanto, habrá que ver qué factores inciden en cada uno de estos dos elementos. ¿De qué variables depende la oferta de divisas? Bueno, tenemos divisas. Es decir, nuestra oferta de divisas existe, tenemos divisas porque hemos sido capaces de exportar bienes y servicios que han sido considerados competitivos y atractivos en los mercados internacionales, o bien porque ha entrado capital del exterior atraído por unas condiciones de inversión de rentabilidad más ventajosas. Fundamentalmente porque los niveles de tipo de interés son más atractivos en nuestro país que en el resto del mundo. Pensemos, por ejemplo, que en España, en unos momentos en los cuales los tipos de interés estaban muy altos en relación a lo que era habitual en el resto de los países con los que manteníamos relaciones o los más próximos a nuestra economía, eso atraía un flujo importante de capitales. Eso hacía que nosotros tuviéramos divisas del exterior. Nuestra oferta de divisas crecía. Cosa diferente será después el saber si esos capitales entran aquí con un propósito de invertir, es decir, de crear una inversión productiva, una inversión real, o si entran aquí con un mero interés especulativo. Pero lo cierto es que la oferta de divisas ha crecido como consecuencia del atractivo que ejerce, en este caso, tener unos tipos de interés altos en comparación a los que están vigentes en otros países del mundo. Esto en cuanto a la entrada de capitales por esta vía, concepto de flujos de dinero para invertir. Pero también he dicho antes que la oferta dependía de las exportaciones. Si nosotros somos capaces de vender nuestros bienes y nuestros servicios más allá de nuestras fronteras, evidentemente los pagos correspondientes a esos bienes y servicios que salen generan un flujo de entrada de divisas. ¿De qué va a depender las exportaciones? Pues las exportaciones van a depender fundamentalmente de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos del resto del mundo, es decir, que los ciudadanos sean ricos, por decirlo de alguna forma, suficientemente para adquirir nuestros productos y de que nuestros productos sean suficientemente competitivos, que los precios sean atractivos. Por lo tanto, estas serían las variables que incidirían en lo que hemos llamado la oferta de divisas, que es una de las partes que configura ese mercado de divisas que al final va a determinar el precio de las mismas, es decir, el tipo de cambio en un sistema flexible. ¿El otro elemento cuál es? El otro elemento es la demanda de divisas. ¿Por qué demandamos divisas? Pues demandamos divisas o bien porque queremos pagar aquellos bienes y servicios que hemos adquirido en el exterior, o bien porque tenemos interés en llevar nuestros capitales al resto del mundo. Y aquí el análisis sería un poco simétrico al anterior. ¿Por qué llevamos nuestros capitales al resto del mundo? Pues porque consideramos que las condiciones de rentabilidad de esas inversiones son más favorables. Va a depender de cuál sea los tipos de interés, el tipo de interés en esos países, de cuál sea el clima de inversión, de cuál sea la política fiscal que se aplique a la obtención de beneficios, etcétera, etcétera. Sale capital porque queremos invertir, consideramos que es más atractivo hacerlo fuera de nuestras fronteras y, por lo tanto, demandamos divisas. Pero también demandamos divisas, como he señalado hace un momentito, porque adquirimos productos que vienen del resto del mundo. Entonces, adquirimos productos que vienen del resto del mundo porque tenemos capacidad para hacerlo, es decir, porque nuestro poder adquisitivo, nuestra renta, nos permite hacerlo. Y el hecho de que tengamos un determinado nivel de renta que nos permita adquirir productos de fuera va a depender de cuál sea la política económica, cuál sea el nivel de demanda agregada que tengamos en el país. Es decir, es una variable sobre la cual las autoridades monetarias pueden influir. Pueden contribuir a diseñar políticas que reactiven la actividad económica y que generen renta. Y luego ya los deseos de consumo, es decir, la diversificación del consumo, que consideremos que esos bienes son atractivos, que atienden necesidades de una forma cualitativamente mejor a cómo lo hacen los bienes de producción nacional, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, si nosotros ponemos en ese mercado, por un lado la oferta de divisas y por otro lado la demanda de divisas, el cruce, la intersección entre una y otra va a determinar un punto de equilibrio que a su vez comporta una determinada cantidad de divisas y un precio de esas divisas, que es precisamente el tipo de cambio. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un sistema libre y un sistema flexible? Pues que en el sistema libre, es decir, cuando el tipo de cambio se determina por el libre juego de la oferta y la demanda de divisas, nunca hay desequilibrios en el mercado. nunca sobran divisas o faltan divisas, porque las, si sobran o si faltan, se ajustan por el libre juego, y la variable de ajuste es precisamente el precio de ese mercado, que es el tipo de cambio. Luego, el tipo de cambio en estos sistemas fluctúa, y fluctúa como consecuencia de lo que ocurra con la oferta y la demanda de divisas. Las fluctuaciones del tipo de cambio, ¿qué consecuencias tienen? Generan incertidumbre. Si nosotros realizamos intercambios con un país cuyo tipo de cambio fluctúa de forma permanente, no sabemos cuánto nos van a costar esos bienes mañana o pasado mañana o dentro de un mes, porque no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio aplicable en ese momento. Por el contrario, si nosotros estamos en un sistema de tipos de cambio fijo determinado por la autoridad económica, ganamos certidumbre porque sabemos cuál es el tipo de cambio que se ha establecido, pero a cambio el mercado puede tener desequilibrios. Puede ocurrir que para un determinado nivel de tipo de cambio que hayan fijado las autoridades se generen excedentes en ese mercado o escaseces, es decir, que la oferta de divisas sea mayor que la demanda para ese tipo de cambio, o al contrario, que la demanda de divisas sea mayor que la oferta de divisas, y entonces hablaríamos de déficit o de superávit en el mercado de divisas. Evidentemente, la existencia, la aparición de déficit o superávit genera una serie de problemas sobre los cuales las autoridades tendrán que actuar después. La ventaja generan certidumbre, y luego la certidumbre favorece los intercambios y las inversiones. La desventaja da lugar a desequilibrios sobre los cuales puede ser necesario actuar por otras razones, como señalaré después, si se quiere mantener la estabilidad de otras variables, como puede ser la inflación o el control de los tipos de interés, la demanda agregada, etcétera, etcétera. Y antes me refería a la existencia de un sistema mixto, es decir, un sistema que combina los elementos del fijo y del flexible. Fundamentalmente sería un sistema en el cual se establece una banda de fluctuación dentro de cuyos límites el sistema se comporta como si fuera flexible, es decir, actúa por el libre juego de la oferta y la demanda de divisas, pero al establecerse esta banda de fluctuación, lo que hacen las autoridades es intervenir cuando del libre juego de la oferta y la demanda de divisas el tipo de cambio se determinaría fuera de esos, de los límites de esa banda. Por lo tanto, combina las bondades y las maldades de uno y otro sistema. Es menos incierto que el sistema totalmente flexible, genera menos desequilibrios que cuando el sistema es totalmente rígido, y generalmente es un sistema pues que se ha utilizado con éxito, pensemos en la serpiente monetaria que existió en el seno de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, y en definitiva lo que hace es, la estabilidad del sistema va a depender de la amplitud de la banda de fluctuación, porque si permanentemente el tipo de cambio tiende a salirse de esa banda porque sea muy estrecha, lo que está poniendo de manifiesto es que el sistema no está funcionando adecuadamente, y por lo tanto las autoridades tendrán que intervenir para establecer, para fijar un tipo de cambio que esté más de acuerdo con los movimientos de la oferta y la demanda de divisas que se producen en ese mercado. Otra consecuencia importante de que el sistema sea fijo o sea flexible es que cuando nosotros hablamos de un sistema de tipos de cambio fijo, determinado por la autoridad económica, todas aquellas políticas dirigidas a modificarlo, a subirlo, a bajarlo, son medidas deliberadas y conscientes de las autoridades económicas. Y entonces diremos que las autoridades económicas devalúan o revalúan el tipo de cambio. Una devaluación es una modificación del tipo de cambio. ¿En qué sentido? Pierde valor nuestra moneda en relación a las demás, por lo tanto sube el tipo de cambio. Necesitamos más euros que antes para comprar un dólar, porque el euro vale menos, se devalúa, ha perdido valor. Y esa pérdida de valor la determina la autoridad monetaria correspondiente. Por eso una devaluación, subida del tipo de cambio en un sistema de tipos de cambio fijo, o una revaluación, que sería la otra parte, una bajada del tipo de cambio en un sistema de tipos de cambio fijo, son políticas deliberadas y conscientes de las autoridades económicas. En los sistemas de tipos de cambio flexible tendríamos que hablar no de una devaluación y de una revaluación, sino de una apreciación o de una depreciación. El tipo de cambio se aprecia por sí mismo, por el libre juego de la oferta y la demanda, gana valor, baja el tipo de cambio. El tipo de cambio se deprecia, pierde valor, sube el tipo de cambio cuando el sistema de tipos de cambio es flexible. Por lo tanto, esto quiero recalcárselo a los alumnos, que es una imprecisión decir que en un sistema de tipos de cambio fijo pues hay una apreciación o depreciación. Es incorrecto. La apreciación o la depreciación se corresponden con los sistemas de tipo de cambio flexible, y por el contrario la devaluación y revaluación serían los términos adecuados para referirnos a los cambios del tipo de cambio, valga la redundancia, en un sistema de tipos de cambio fijo.
además de, como hemos visto, de influir en la balanza de pagos, ¿qué otras consecuencias tiene la determinación del tipo de cambio, profesora González?
Bueno, ya lo he señalado, yo creo que un poco a lo largo de esta explicación, en la medida en que del valor del tipo de cambio depende las exportaciones y las importaciones, es decir, lo competitivos que resulten los productos en los mercados internacionales, y en la medida en que tanto las exportaciones como las importaciones son un componente de la demanda agregada, es decir, se produce para consumir, para el sector público, para la inversión, pero también para los mercados internacionales, para exportar, de la misma forma que parte de lo que consumimos, invertimos o gasta el sector público no es producción nacional, sino que se importa, evidentemente el comportamiento de las exportaciones y de las importaciones altera la evolución de la demanda agregada, es decir, de cuál va a ser el nivel de producción y de actividad económica dentro del país. Y consecuentemente también, si antes me refería a los sistemas de tipo de cambio fijo que podían generar déficit o superávit, estos elementos, estos saldos, van a determinar también la oferta monetaria del país. Si nosotros tenemos un superávit es que nos está entrando más dinero, por lo tanto la oferta monetaria crece. Aunque sea moneda extranjera, tenemos más capacidad para pagar cosas y esto afecta al precio del dinero y puede afectar también, por ejemplo, a variables importantes desde el punto de vista macroeconómico, como pueda ser el control de la inflación. Por lo tanto, la existencia de una apertura de las economías a través del comercio internacional, mediatizada por el valor que tengan los tipos de cambio, puede tener importancia y puede tener repercusiones también sobre la demanda, por decirlo de alguna forma, más interna de esa economía. Puede afectar a los fondos de financiación, a los recursos de financiación, la oferta monetaria, a la evolución de los tipos de interés, que a su vez condiciona el consumo y condiciona la inversión, y en definitiva la demanda agregada, que es lo que justifica o permite la reactivación económica.
Pues en estos minutos hemos visto los tipos de cambio. Ha sido el último tema que hemos tratado este curso de Economía Política y ha sido con la profesora titular de la disciplina, Concepción González Rabanal. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Pues gracias a todos y suerte a los alumnos también en el examen.